me estaba diciendo fuera del aire que efectivamente el año arrancó fuerte, arrancó intenso, con mucha actividad. Dicho sea de paso, entre la semana pasada y esta que está corriendo y que termina ahora el fin de semana, por lo pronto dos idas a Colonia, tanto por el Consejo de Ministros que hubo, por la reunión de gabinete, como también por la agrupación de gobierno, así que viene muy muy cargada la agenda. Y en ese marco, la pregunta que siempre cabe a un ministro de Transporte, ¿cómo está el país, por ejemplo, en materia de carreteras? ¿Cómo lo definiría hoy en día, después del trabajo que se ha venido haciendo?
Mejorando. Y hemos atacado los puntos más críticos y pienso que el año 17 nos va a permitir avanzar en forma más general con los distintos proyectos que se han ido elaborando, se han ido construyendo y bueno, con la expectativa de poder avanzar.
¿Cuáles son los puntos débiles donde todavía se tiene que seguir trabajando? Porque yo recuerdo que a lo largo del año pasado, por lo pronto, la pregunta por supuesto es muy esquemática porque por los tiempos de la radio, pero recuerdo que en varios consejos de ministros las preocupaciones de mucha gente apuntaban al Ministerio de Transporte por el estado de las carreteras.
Y lógicamente, porque hay, si bien más del 50% de las rutas del Uruguay están bien y muy bien, bueno, así es que tienen que estar. Y por lo tanto eso no resulta noticia y tampoco llama la atención, lógicamente, los ciudadanos. Sí llama la atención y los ciudadanos reclaman atención de aquellas rutas que están más que regular, que están mal y en algunos casos situaciones que se han dado en el correr de los últimos tiempos donde efectivamente eran intransitables. Esos puntos, esos focos, se han ido enfocando, se han ido atendiendo, no superando, porque en algunos casos lleva meses y muchos meses el poder recuperar vías de tránsito que tienen que ser reconstruidas desde su propia base y que además tienen que dar respuesta a cargas que demandan una resistencia distinta a la que poseía. Pero es cierto que se ha avanzado y prácticamente seguimos abordando esas situaciones críticas y pensamos que vamos a poder empezar a desarrollar una estrategia de recuperación más general, más global del estado de la red.
A partir del 6 de febrero está arrancando esta gira oficial del presidente Tabaré Vázquez, que lo va a llevar por Alemania, por Finlandia, que es una de las escalas más esperadas, sin lugar a dudas, también Rusia. Usted va a formar parte de esa comitiva, porque el tema de la infraestructura es, sin lugar a dudas, hablábamos recién de las carreteras, pero hay otras áreas importantes para atacar y en las cuales seguir avanzando. De manera global, ¿qué esperan desde el gobierno y en particular desde su ministerio de lo que pueda arrojar el resultado de esta gira? No quiero poner la carreta delante de los bueyes, pero yo uno no siempre sé. Que va a un lado va con expectativas, ¿no?
Sí, pero en mi caso, no sé si por características personales o porque realmente así es que debe estar mi atención, valoro mucho la posibilidad de concretar vínculos y promover la posibilidad de respuestas para una necesidad que el país tiene en materia de infraestructura, en materia logística, que tiene que permanentemente plantearse ir a más. Y de hecho, lentamente se va logrando. Pero por otro lado, también el salir de aquí en un momento que sentimos que es clave para pasar a ganar, para pasar a construir proyectos en el Uruguay, no crea, es una dualidad que no sé si me va a permitir disfrutar
demasiado
de la recorrida. De hecho, no la voy a hacer completa.
Claro.
Voy a regresar desde Helsinki, tengo una reunión con una naviera en Ginebra y después vuelvo a Montevideo.
Claro. Y en ese caso le consultaba, ¿expectativas de concreción de proyectos?
Más que de concreción de proyectos, de presentar nuestras necesidades, de presentar las necesidades que tenemos respecto a algunos temas realmente importantes para el Uruguay y de lograr ahí los apoyos y el asesoramiento y el interés para que en el momento de los llamados, que seguramente muchos de ellos se van a presentar este año, las respuestas no solo sean numerosas, sino calificadas.
Uh-huh. Usted recién me decía plantear necesidades. También es cierto que en el caso de Finlandia, una de las escalas de la gira en ese país tiene que ver con la empresa UPM, que es ya es un cliente hoy en día, en definitiva, porque invirtió en nuestro país, claro. Y es un potencial cliente número dos, porque volvería a invertir con una segunda planta, que sería la tercera en nuestro país. Hace pocos días, y fue muy analizado el tema, mismo aquí en la tertulia de la radio, hubo dos comunicados, uno que después se explicó, estaba orientado a los mercados, que hablaba de una mayor prudencia en materia de la posibilidad de poder invertir efectivamente en el país, y otro que vino un rato después de la filial uruguaya de UPM en Uruguay, que hablaba de que se mantenía el interés firme, pero que se estaba en una primera fase recién en materia de negociación. De hecho, recuerdo declaraciones suyas al matutino La Diaria, en donde usted dijo que la conclusión de este proceso es que de momento hay un trabajo intenso y productivo, pero que queda mucha cosa por hacer y mucha cosa por definir. Sí, y lo bueno que tiene de poder conversar mano a mano con un ministro es tratar de ayudar a clarificar los temas y que la gente los pueda entender. En definitiva, ¿en qué etapa estamos hoy en día con UPM?
Yo no sé si puedo definir en qué etapa. Estamos en la primera etapa, que es la etapa de intercambio de información, de análisis de las demandas y necesidades de UPM y de las demandas, necesidades y conveniencias de Uruguay. Ese es el intercambio que está planteado. Y se va a entrar, seguramente, en los próximos días, a una etapa de definición y eventualmente tendrá que ir acompañada de una etapa de negociación, de precisión de los números, de los valores.
Cuando usted dice en los próximos días, se refiere, por ejemplo, en Finlandia, en la reunión que va a tener el presidente.
Yo creo que la reunión, me refiero a que vamos a tener, para que se concrete este proyecto, que es un proyecto que se está discutiendo por iniciativa de la empresa finlandesa, de UPM, que eligió venir al Uruguay. Podía haber elegido otro lugar, pero eligió venir al Uruguay y ya conocía al Uruguay. Y a partir de ahí se empezó a analizar esta posibilidad, que para el Uruguay, por cierto, fue bienvenida, porque tiene una significación en el incremento de nuestra economía y porque es generadora, aparte de actividad económica, de posibilidades de trabajo para los uruguayos. Así que acá son las dos partes que están interesadas en llevar adelante un proyecto, pero estamos interesados en llevar adelante un proyecto siempre y cuando eso garantice beneficio para todas las partes que participan. Así que eso es lo que estamos trabajando en la etapa primero de intercambio, de conocimiento de los proyectos y las necesidades, y ahora en la definición, porque no todo lo que uno quiere se puede, no todo lo que uno demanda se consigue. A veces, yo siempre lo repito, lo óptimo no es posible, uh-huh, y hay que conformarse con lo posible. Ahora, el viaje a Finlandia, en realidad, por cierto que tiene importancia, porque si no el presidente no lo haría, pero fundamentalmente es la respuesta de una visita que recibimos acá de las principales autoridades de Finlandia y de un compromiso de reciprocidad que seguramente se pactó en esa circunstancia. No va a haber ninguna definición respecto al tema UPM en esta visita a Finlandia. Tal vez exista la oportunidad para algunos integrantes de la delegación uruguaya de poder comprobar en el sitio, en Finlandia mismo, algunas de las características de la actividad que desarrolla UPM en su
casa matriz.
En su casa matriz, de modo de poder comprender mejor qué es lo que tenemos que procurar generar en las bases en el Uruguay. Pero no creo que haya definiciones en este viaje a Helsinki. Por el contrario, creo que es más una visita donde van a estar planteados entre las autoridades otro tipo de intereses más allá del tema de la papelera.
Por lo tanto, esas versiones de prensa que señalaban que en caso de construirse la planta ya estaba prácticamente elegido el lugar y era Paso de los Toros, eso es demasiado aventurado.
Bueno,
por ejemplo,
creo
usted
que
decía recién, UPM eligió Uruguay.
Sí.
Bueno, dentro de elegir Uruguay, ¿ya dijo si la hago, la hago en Paso de los Toros, por ejemplo?
O no lo dijo, pero seguramente UPM sabe dónde la va a hacer.
¿Y no se los dijo a ustedes o no se puede decir todavía?
Y tal vez tenga hasta los predios donde va a construir la planta. Pero eso no es nuestro asunto. Nuestro asunto es que en las reuniones conjuntas se definió que era en un radio de 25 kilómetros del cruce de la Ruta 5 con el Río Negro. Y bueno, y todo lo demás tenemos que trabajar sabiendo que en alguno de esos puntos, tal vez más aguas abajo de Paso de los Toros que aguas arriba, se ubique una planta que en realidad será la culminación de los trazados férreos o de carretera, pero al conjunto del proyecto, que es un proyecto muy importante y que desde el punto de vista de la infraestructura nos exige la recuperación de algunos caminos departamentales y de algunas carreteras nacionales que no estaban pensadas para una carga de este tipo, que nos plantea la necesidad de facilitar la actividad en el puerto, que si bien tiene capacidad para absorber esos 2 millones de toneladas, bueno, debemos hacerlo de una manera que potencie la actividad del puerto y que no sea un obstáculo. Y sobre todo, y a la vez de ser el gran problema, es la gran oportunidad, el tema de la construcción de esos kilómetros de línea ferroviaria que tal vez se haya costado entender que va a ser de otro nivel, que necesita ser de otro nivel, con lo que significa este proyecto que tiene asegurado una carga que nunca transportó el ferrocarril uruguayo, pero además vamos a estar fijando a un estándar superior lo que va a ser la columna vertebral de cualquier desarrollo de la red ferroviaria en el futuro.
Yo me quiero detener ahora en eso también porque me parece muy interesante el desafío, en definitiva, que el país tiene por delante en base a eso que usted está explicando. Pero le quería hacer una pregunta más cuando yo le preguntaba por esto de Paso de los Toros, porque también el tema se mencionó, recuerdo, en una de las tertulias. Más allá de que se trata de un emprendimiento privado, usted decía, bueno, UPM seguramente ya tiene elegido el lugar, etcétera. Ahora, ese radio tentativo que usted me mencionaba, ¿conforma al gobierno desde el punto de vista del interés nacional? Lo pregunto porque aquí mismo en las mesas se planteaba, bueno, tal vez sería mejor que en otras zonas del país se instalara un proyecto de esta magnitud para poder estimular más el desarrollo nacional y no en esa zona del país, por ejemplo.
Bueno, cada uno es legítimo que vea la situación desde su punto, desde su lugar, desde su interés, y por lo tanto yo creo que puede haber infinitos puntos de ubicación y va a haber infinito número de opiniones a favor y en contra. Es un emprendimiento privado, y ese emprendimiento privado eligió el Uruguay y no eligió el Uruguay y vino a expresar su interés de poner una planta, porque sí, están instalados en el país, conocen el país, pero además ya tienen inversiones en el país. Es seguro que si la planta nueva se confirma en el plazo que se está conversando, que serán 3-4 años, los arbolitos que vayan a ser procesados ya están plantados y creciendo. Por lo tanto, esa decisión de quien ha decidido la inversión es una decisión de la inversión. no es indiferente a la al gobierno del país. Y por cierto que hemos estado justamente en este proceso de intercambio estableciendo determinadas pautas, determinadas reglas de juego, pero tiene un límite eso. En definitiva, quien va a asumir los riesgos de la inversión también tiene derecho a disponer en dónde va a ser esa inversión. Y claro, algunos se sienten beneficiados, privilegiados, y otros se sienten de algún modo postergados. Nadie dice que esta sea la última planta de celulosa del país, ni que el Uruguay solo se dedique de aquí en adelante a producir celulosa. Y respecto a las expectativas que se han generado y la especulación sobre si avanzan los acuerdos o si retroceden los acuerdos, yo siempre digo, el Uruguay existía y funcionaba antes de que hubiera celulosa en el Uruguay. Y va a seguir funcionando con tercera planta, con cuarta planta o sin tercera planta de celulosa. Las cosas llevan un proceso, una maduración, y después hay que concretar. Y a veces concretamos todo lo que queremos, lo que deseamos, lo que necesitamos, y a veces, bueno, a veces puede haber dificultades. Lo que tenemos que tomar esto con equilibrio, con serenidad. Estamos trabajando para lograr lo que todos los uruguayos queremos, mejores condiciones de actividad económica que favorezca a los uruguayos. Pero si nos ponemos tan pendiente, tan obsesionado por cuándo se van a tomar las definiciones, corremos el riesgo de hacernos daño y hacernos daño en la negociación y hacernos daño también después en las expectativas.
Nos tenemos que ir a hacer la pausa, pero quiero hacerle una pregunta más antes de irnos a la pausa, porque usted dijo los otros días que en el grupo de trabajo que le ha tocado liderar hay tres grandes aspectos a considerar. Por un lado, la caminería necesaria en la zona central del país, la actividad portuaria y la conexión ferroviaria, donde el gran asunto obviamente es cómo se va a hacer y qué características va a tener, algo que usted ya adelantaba hace unos minutos. ¿Se puede llegar a hacer esa obra en un plazo no mayor a 36 meses, como usted planteó en alguna entrevista hace pocos días? Porque estamos hablando de 300 kilómetros de vía férrea que nunca se hicieron en Uruguay y con características especiales para mover una producción grande y especial también, ¿no? Usted lo decía recién.
En el Uruguay no lo hemos hecho ni las empresas, ni los trabajadores uruguayos, ni el gobierno uruguayo está en condiciones sin el debido asesoramiento, hacer una obra de esas características en este tipo. No sabemos hacerlo. Eso hace también de que, por ejemplo, en este propio viaje a Alemania, como fue antes en el viaje a España, también estemos procurando reunir más que la información, los vínculos, los contactos, que nos permitan tener acceso al conocimiento necesario.
Usted dijo que había una serie de consorcios que ya estaban interesados en la construcción, en el mantenimiento y también en la financiación de la obra.
Por suerte sí. Por suerte ha sido importante el número de potenciales oferentes. Y bueno, eso hace todavía más necesario que el gobierno uruguayo se prepare para tener los respaldos, los asesoramientos que nos permita evaluar y eventualmente, en el caso de que se inicie la construcción, controlar. Porque, bueno, es difícil hacer bien lo que no se sabe.
36 meses es la meta, digamos, el objetivo que ustedes se pusieron desde el momento que se largue la gana.
Sí, sí. En la discusión general creo que, no sé si son exactamente 36 meses, si es alguno más, pero ese es el objetivo que en el intercambio hemos encontrado de una y otra parte, que es el plazo que sería conveniente.
Otro asunto que nos quedó pendiente, estábamos hablando de la posible instalación de una segunda planta de celulosa de UPM en nuestro país, de cómo vienen desarrollándose las negociaciones, y otro asunto, como yo decía, del cual además estuvo hablando hace pocos días con los intendentes en las reuniones que mantuvo el presidente de la República la semana pasada, es el problema del acceso al puerto, algo que usted también mencionó y más temprano en la entrevista. Efectivamente, la definición es la de construir un viaducto, como se publicó en algunos diarios?
Bueno, sí, puede haber un viaducto seguro, pero puede haber más viaductos. El viaducto del puerto era una idea que ya estábamos manejando, que ya teníamos informe favorable y que ya incluso habíamos presentado a las empresas constructoras, algunas de las cuales presentaron proyectos de iniciativa privada, para tratar de facilitar la circulación de los particulares que pasan por el acceso portuario y que cuando el puerto tiene alguna actividad muy intensa de camiones y demás, se sienten muy trabados, claro. En algunos casos hasta totalmente trabados. Entonces, esto hay que resolverlo para el mejor funcionamiento del puerto y de la ciudad. Y por lo tanto, un viaducto era una buena solución. Pero claro, ahora se le han empezado a agregar otras cosas, ¿verdad? Si vamos a tener un pasaje permanente de ferrocarriles que con una frecuencia mayor van a estar cruzando el acceso, y sin viaducto van a estar interrumpiendo el tránsito permanentemente y entonces las cosas se van a complicar aún más. Por lo tanto, un viaducto es una idea que venía y que se ha confirmado totalmente.
Ya hay inversores para poder hacerlo.
Se está trabajando. Hay quienes han manifestado su interés y se está trabajando sobre la elaboración del proyecto definitivo. Pero podrían surgir, fruto del proyecto, la necesidad de algunos otros viaductos. ¿Qué significa? Significan la posibilidad de que el tránsito supere algunos tramos de vía férrea, por ejemplo, o algunos cruces con una vía superior y una vía inferior. Creo que es algo que poco a poco va a ir también imponiéndose en el Uruguay. No lo ha hecho antes porque la densidad de tránsito no era suficiente y porque además tiene un costo que en general, si se puede evitar, se buscan otras soluciones.
¿Y qué pasa con el impacto ambiental? Si bien no es su área específica de trabajo, por supuesto, hay un ministerio dedicado a eso, pero mucho se ha discutido, inclusive con los intendentes, lo hemos hablado en algunas entrevistas. ¿Cómo se está trabajando ese tema?
Y bueno, hay un área. Este trabajo se está realizando ya desde hace 7-8 meses por 8 comisiones que son coordinadas por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, que es Álvaro García, y cada uno de los 8 equipos están coordinados por un ministro directamente. Así como a mí me toca el que tiene que ver con esos temas que usted mencionaba, con la infraestructura, la ministra de León es la que coordina el ámbito de medio ambiente y otros, que está, sí, que tiene un trabajo también muy fuerte, porque tiene que ver con el agua, con las condiciones de toma, con las condiciones de evacuación, con muchos temas, por cierto, cada vez más sensibles para el funcionamiento de un país y para la población, y es ella la que seguramente puede informarles hasta dónde han llegado, pero es un tema que está, ya le digo, es uno de los 8 capítulos que están presentes en forma permanente.
Quiero salir por un momento del tema UPM, aprovechar estos minutitos que nos quedan para hablar de otras cuestiones. Yo lo decía en el arranque del diálogo con usted, ha sido una semana bastante intensa en materia de actividad de gobierno. El fin de semana pasado hubo un fin de semana de retiro espiritual, de diálogo con el presidente de la República, en un marco de privacidad absoluta, sin conferencia de prensa, donde el gobierno empezó a delinear algunas cuestiones importantes del año, entre las que está, por supuesto, la discusión presupuestal que se va a trasladar también al Parlamento. El próximo domingo nos espera la reunión de la agrupación de gobierno. ¿Qué expectativas tienen ustedes como gobierno y en particular usted como ministro de esta discusión que se nos viene?
Bueno, sí, es indudable que va a haber etapas importantes y bueno, estamos recorriendo el camino que nos parece que nos va a permitir asegurar, y esa es la expectativa, cumplir con los objetivos programáticos y llevar adelante aquellos elementos que hemos comprometido ante la población.
¿Educación y sistema de cuidados son efectivamente las prioridades? Porque eso ha trascendido hasta ahora. Hubo un comunicado del gobierno hablando de prudencia para la discusión.
El gobierno ha establecido desde el principio algunas líneas prioritarias. La educación y el sistema de cuidados son algunas de esas líneas prioritarias. Y eso lo ha venido cumpliendo y eso se expresa en la inversión que dedica para ello y en el avance de la construcción de algún área que como el sistema de cuidados es muy complejo, muy difícil y no basta con definirlo. Por eso yo algunas veces he dicho que soy enemigo de los títulos, porque después los títulos hay que transformarlos en realidad y eso a veces lleva mucho tiempo. El sistema de cuidados, con la complejidad que tiene, es imposible anunciarlo hoy y tenerlo funcionando mañana para todos los estamentos que necesitan la asistencia en algún momento de un sistema de protección. Y bueno, el gobierno ha venido estructurando un camino dentro de esa complejidad y comenzando a establecer respuestas priorizando aquellos sectores que se estiman, siempre esto es relativo, de mayor vulnerabilidad. Yo creo que en ese sentido es evidente que se ha avanzado mucho, pero el objetivo es seguir avanzando, sí.
Pero también, la educación es más concreta de repente que el sistema de cuidados y ahí hay dificultades.
Yo no puedo hablar de educación, no me corresponde hablar, tengo la opinión de cualquier ciudadano, pero están
los... Pero usted no es cualquier ciudadano,
pero están los... No, sí, soy un ciudadano más en este tema, tengo una visión, pero hay autoridades y que son las que pueden dar opinión. Pero yo como ciudadano le puedo decir lo que ha sido el esfuerzo que el país ha venido haciendo sistemáticamente en estos 12 años de gobierno de esta fuerza política de izquierda para atender y transferir recursos que son muy importantes y que han permitido ir transformando la infraestructura para la educación del país. Más allá de que siempre falta algo, siempre hay cosas para hacer. Siempre hay cosas que de repente pueden estar mejor.
¿Y se va a llegar a ese 6%? ¿Está el objetivo firme?
Ese es el compromiso, tender hacia ese 6%, es el compromiso que nos hemos fijado. Pero no es un 6% cualquiera. No es un 6% del presupuesto del 2001, 2002, 2003, cuando el país prácticamente no tenía actividad económica. Es el 6% de un país que a la vez logró que creciera un 50% el salario real de todos sus trabajadores, que incluyó a los sistemas de previsión a todos los trabajadores, incluso rurales y domésticos, que permitió que los sectores de jubilados se integraran a un sistema nacional de salud que tiende a dar respuesta al conjunto de los trabajadores de lo mínimo imprescindible, puede ser, pero sí, de la atención médica, cosa que en países mucho más poderosos que el Uruguay lejos está de lograrse. Ese 6% al cual tendemos, por lo tanto, es un volumen de dinero que, por cierto, ha sido significativo y que ha permitido realizar muchas cosas. Ahora, yo también soy de los que creo que en esta materia cada vez más el Uruguay tendrá que seguir avanzando y que no es un problema de porcentaje, porque siempre el porcentaje va a estar por debajo de lo necesario. Pero el país debe avanzar en equilibrio, debe avanzar atendiendo sus distintas necesidades. Y no es cuestión de hablar, es cuestión de hacer. Recién estábamos hablando de las necesidades de inversión en infraestructura. Y sí, yo recuerdo que cuando iniciamos este periodo de gobierno, el tema de la infraestructura era un tema principal que estaba reclamado por toda la sociedad. Sin embargo, los saltos que ha habido en materia de infraestructura respecto al país que recibimos, también está a la vista y admiten comparación, admiten comparación con quien quiere compararlo. El 50%, más del 50% de las rutas de este país están bien y muy bien. Vuelvo a repetir, de eso así tienen que estar, no hay por qué hablar. Obviamente se señalan las que están mal y muy mal, y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir, y eso es lo que tenemos que resolver. Pero comparando con lo que había, por cierto, basta levantar la cabeza y mirar alrededor y se van a dar cuenta que, sin desconocer algunos problemas que nos irritan, las cosas han ido avanzando.
Nos estamos quedando sin tiempo. Voy a ingresar en una suerte de ping-pong con usted de preguntas y respuestas para poder abarcar algunas dudas más que están un poco en la agenda. Hoy temprano estaba leyendo una nota que aparece en la tapa del semanario Búsqueda, en referencia a lo que fue la reunión del fin de semana pasado del gabinete, donde se indica que el gobierno está analizando la posibilidad de desistir de la idea de definir con la próxima rendición de cuentas los incrementos presupuestales para lo que queda del periodo de gobierno. Búsqueda informaba que desde el Ministerio de Economía entienden que lo mejor es hacer de forma anual con cada ley de rendición, y que el equipo económico cree que, si bien se están observando algunos indicadores que pueden considerarse alentadores, otros obligan a trabajar con cautela, y por eso esta duda planteada. ¿Usted puede, más allá de la cautela y el hermetismo necesario, puede confirmar esta versión?
No, porque no hay una resolución. El Ministerio de Economía da esa opinión y yo la tengo que tener en cuenta, pero esto no estuvo en ninguna discusión. No estuvo en Ancho Arena. No,
esto no se habló en Ancho
Arena. No tomamos una decisión sobre eso. No entramos a definir las características ni hablamos. Mire, le voy a hacer sí una infidencia.
A ver.
En Ancho Arena, lo primero que se acordó es que en el proceso de discusión no se iba a mencionar ningún número. Y cuando a alguien se le escapó un número, enseguida se dijo, no, fue una discusión política, de orientación, de objetivos, intercambio, de coordinación, pero
conceptual,
pero no fue una discusión de rendición de cuenta, y mucho menos un tironeo sobre números, ni un proceso de definición de elementos de estrategia relacionado con el proceso de ajuste, que necesariamente en un año o en tres años vamos a tener que abordar, ahora cuando, yo no sé, de marzo en adelante, de abril en adelante, entremos en el proceso de elaboración de la rendición.
Tratado de libre comercio con China.
Sí.
¿Cómo lo está observando ese tema? Porque hace pocas semanas se habían publicado declaraciones del ministro de Economía, Danilo Astori, que indicaban que en realidad eso estaba bastante atado a la decisión que tomara Brasil.
Si usted me pregunta TLC con China, y bueno, está todo dicho. Es difícil por nuestras diferencias de tamaño y de potencialidad de negocios, y es difícil también por las actitudes que a nivel del Mercosur se manejan respecto a la negociación individual o en bloque. Yo creo que es avanzar lo más posible en todos los rubros que se pueda avanzar en acuerdos con China. Eso es lo inteligente para Uruguay, y seguramente, sin nombres, también va a ser de interés para los demás integrantes del Mercosur.
Como dijo Mujica, capaz de repente ir a algo más sencillo, pero por lo menos en el arranque.
Estamos en un mundo donde en cada una de las actividades surgen un millón de siglas, de letras que simplifican y que quieren decir, bueno, vamos a eliminar alguna de esas letras y vamos a ir al concepto de lo que cada una de ellas significa. Es más fácil entender.
No hablemos de TLC por ahora, entonces.
Es más fácil entender cuando hablamos de contenido. Hablemos de ampliar todo lo posible la relación comercial con China.
Pero también quieren decir contenido, porque un tratado de libre comercio no es lo mismo que un acuerdo bilateral de otras características.
Vamos a no poner los títulos, vamos a ir a los conceptos. Yo creo que el canciller seguramente comparte que tenemos que profundizar todo lo posible con China y con otros países. Pero en este caso, profundizar las relaciones con China en el mundo de hoy y con las noticias que nos llegan de distintas partes, seguramente es compartido o va a ser compartido a corto plazo por los vecinos del Mercosur.
Víctor, lo tengo que despedir, simplemente, ¿no están en agenda cambios en el elenco de gobierno? Yo leía hoy temprano declaraciones de Tabaré Vázquez en base a fuentes de gobierno en la reunión de Anchorena, donde se decía que salvo que surjan situaciones inesperadas, todos los ministros se van a quedar en el cargo, y ahí estaba la frase, ¿no? Hasta diciembre ustedes son responsables. ¿Eso es así? ¿No hay cambios?
El presidente de la República es el que fue electo por la ciudadanía y es el que ejerce el mandato en el país. El presidente nombra a sus ministros. A mí me dio el privilegio de acompañarlo. Trato de responderle trabajando mucho, y el día que él me diga, bueno, hasta acá llegamos.
Yo no está en agenda, por no lo me, menos. No se habló de ese
ministro,
tema.
Un ministro siempre puede entrar, siempre puede salir.
Es aquello de que la renuncia siempre está arriba de la mesa.
Claro, pero en este caso, lo que pasa es que parece que vienen van tocándole a los distintos ministros campañas dirigidas a que hoy le toca a este, mañana al otro, mañana. Bueno, sí, he leído algún título que nos aseguran el trabajo hasta diciembre.
Bueno, ahí está todo dicho. Ministro de Transporte Víctor Rossi, gracias por la visita. Buen viaje en la gira y lo esperamos a la vuelta.
Gracias.